Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Desde hoy, España se convierte en el país del mundo con mayor número de expertos en derecho penal. El juicio histórico que comienza hoy va a servir al Tribunal Supremo para empezar a dirimir la gravedad de los delitos que se les atribuyen a los 12 independentistas procesados y de qué manera conviene castigarlos. Lo que no va a cambiar, lo que seguramente no vaya a cambiar, son las posiciones predeterminadas y los prejuicios con los que muchos llegan a este día. Miren, a pesar de lo que vengan a decirnos algunos, esto no es un juicio contra los independentistas, porque hay millones de independentistas que están en la calle. No es un juicio por colocar urnas, sino por incumplir la ley. Tampoco es un juicio político contra la libertad, porque España es una democracia consolidada, una de las naciones más libres del mundo. Y, por supuesto, no es un juicio contra Cataluña, sino contra quienes abusaron de sus cargos en esta autonomía para intentar convertirla en una república. Lo que hoy comienza es mucho más sencillo que todo eso. Hoy se sientan en el banquillo 12 españoles, porque lo son mal que les pese, por haber quebrantado la ley. Ni presos políticos, ni presos de conciencia, sino presuntos delincuentes a los que se les atribuyen delitos como rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Políticos que intentaron subvertir el orden constitucional y hacerlo con un golpe de Estado. Y conviene que quede claro que los 12 procesados que hoy se sientan en el banquillo siempre fueron independentistas. Y si nunca antes tuvieron un solo problema con la justicia, es porque antes del golpe de Estado no conculcaron las leyes, no infringieron las normas que ellos mismos juraron y debían proteger. A pesar de lo que digan en este día Puigdemont, Torrent, Rufián y compañía, la sentencia no está escrita. La sentencia comienza a armarse a partir de hoy. Y en España los juicios penales están presididos por un garantismo modélico. Conviene no olvidar que, con respecto a otros países, como Reino Unido, Alemania, Francia, otros lugares que les encantan a los independentistas, que dicen que son modelos de democracia, bueno, pues con respecto a esos países, España tiene un número muy inferior de condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Para los que duden, para los que en este día anden sembrando la duda, tienen la oportunidad de verse en directo, como hacemos nosotros, el juicio entero, que para eso se retransmite como todas las vistas en España que son públicas. Cosa que, por cierto, tampoco se hace en esos países tan democráticos donde han huido los 7 que hoy no están en el banquillo. Pero hay algo en lo que el Tribunal Supremo de España está poniendo especial cuidado, porque los independentistas están esperando cualquier error, cualquier resbalón del presidente de la Sala, Manuel Marchena. Y pretenden utilizarlo para armar el recurso que presentarán en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y convencer a todo el mundo de que vivimos en una dictadura. Por su parte, desde hoy el independentismo comienza con su campaña de marketing. Esto no es nuevo, ya lo sabíamos. Intentar vender la mercancía averiada para todo el que quiera comprársela, que ya saben ustedes, esto de que son políticos perseguidos, que es legal el derecho de autodeterminación o que solamente colocaron urnas, cuando la única realidad es que vulneraron la ley. Eso es lo único que a partir de hoy se juzga. Dicho de una manera mucho más sencilla, son un grupo de personajes que, según la Fiscalía, intentaron robarle a 46 millones de españoles una parte de su país.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
23 minutos después de las 10 en punto de la mañana, Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, daba por iniciado el juicio. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Lo primero por parte del tribunal ha sido permitir que las defensas de los 12 procesados presenten sus alegaciones. Los diferentes letrados de los independentistas marcan su estrategia, ya lo están haciendo desde el primer minuto.
Hagan de jueces, no hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Puerta que se abre, otra que se cierra. Hay hasta 5, 6, 7 jurisdicciones que están investigando y han investigado lo mismo.
Más de 40 intentos de boicot por segundo han llegado a registrar esta mañana en la señal en directo que ofrece el Tribunal Supremo como garantía de transparencia. Han intentado hackearla. Fuera, a las puertas del tribunal, decenas de manifestantes, pocos menos de los esperados, el presidente catalán Quim Torra, que apenas ha aparecido unos minutos, y centenares de medios de comunicación, eso sí, de todo el mundo. Y en Cataluña, mientras tanto, Es el intento de boicot de los CDR. Esto que escuchan es de este mediodía contra la sede de la Fiscalía en Barcelona. Han cortado vías principales de la ciudad condal. Han levantado algunas barricadas en autopistas y en los ayuntamientos independentistas se ha leído un comunicado contra un juicio, dicen, franquista y oscuro. En Berlín, a la misma hora, el gran ausente, el fugado, dando su versión a la prensa internacional.
Personas honorables, inocentes, en el banquillo de los acusados como criminales, que responden a una construcción fantasiosa de carácter político, como lo prueba el hecho que la única acusación particular sea la del partido de ultraderecha franquista Vox.
Lo dice Puigdemont. Vox es uno de los grandes protagonistas. Su presidente Santiago Abascal ha sido el único político nacional hoy a las puertas del Supremo.
El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo.
Abascal defiende también que han tenido que actuar como acusación ante la inacción de otros partidos, pero rechazan la idea de que estén politizando este proceso. Javier Ortega Smith.
No vamos a permitir que se haga la más mínima politización de este procedimiento. Fuera la legítima valoración política. Dentro solo habrá hechos, pruebas, derecho y acusación.
El PP acusa a Vox, por su parte, de estar facilitando las quejas independentistas por hacer declaraciones a las puertas del Supremo. Teodoro García Egea.
Creo que no podemos darle argumentos al independentismo. Para que el Estado de Derecho actúe libremente, cuando la justicia habla, los políticos debemos callar y escuchar, porque es la base de nuestra democracia.
Los populares convencidos admiten de que habrá indultos pactados entre el gobierno y los socios independentistas. Creen por ello que no van a dejar caer la legislatura mañana mismo. Albert Rivera promete evitarlo.
Yo me comprometo, si algún día soy presidente de gobierno, a que no haya indultos ni impunidad para aquellos amigos del gobierno o a cambio de escaño. Yo creo desde aquí enviar un mensaje de apoyo a los jueces, fiscales y familias que están siendo acosadas en mi tierra, en Cataluña, precisamente por haber instruido ese caso.
Y todo esto en la mañana en la que el gobierno ha comenzado a defender los presupuestos en el Congreso antes de la prueba de fuego de la votación mañana miércoles. La encargada María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ha pasado su discurso, lo ha dedicado a atacar a la oposición por no aprobar las cuentas y defendiendo a Pedro Sánchez, hasta incluso de llegar a esta comparación.
Lanza contra quien hoy es presidente del gobierno la misma catarata de insultos, invectivas, descalificaciones que Adolfo Suárez sufrió en su momento. No la voy a repetir porque me da cierto pudor que aparezcan en el diario de sesiones.
Silente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido hablar ni a la entrada ni a la salida. Ha estado allí en el Congreso en una mañana de intensos rumores de todo tipo sobre la amenaza de un adelanto electoral. Al mes de abril, Irene Montero, Podemos.
Somos realistas, si no lo superan, pensamos que lo más probable es que haya un adelanto electoral. Creemos que es evidente que es muy difícil sostener al gobierno sin presupuestos generales del Estado.
Enseguida nos trasladamos al Congreso de los Diputados en esta importantísima jornada, porque a partir de las 3 de la tarde, Pablo Casado primero y Albert Rivera después intervienen en este debate que puede significar y colocar a España en la antesala de unas elecciones generales.
Es noticia.
Martes 12 de febrero, el día además, nos deja otras noticias destacadas como estas.
Absuelto el expresidente de Caixa Cataluña y exministro Narcís Serra en el juicio por los sobresueldos de la entidad. La Audiencia de Barcelona considera que no hay administración desleal ni apropiación indebida. La Audiencia Nacional continúa por su parte investigando otras irregularidades.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha comparecido como testigo en el juicio por supuesto espionaje político dentro del PP de Madrid. González ha negado haber dado órdenes. Dice que solo conoció el espionaje al que él fue sometido.
Detenido un hombre de 44 años en Ceuta por adoctrinar a jóvenes en el yihadismo, la Policía Nacional destaca que es un conocido integrista y referente del radicalismo en la barriada del Príncipe.
La compraventa de viviendas subió más de un 10% en 2018, alcanzando más de medio millón de operaciones. Es su cifra más alta en los últimos 10 años, con crecimientos tanto en segunda mano como en la vivienda nueva.
Y además España ha recurrido considerablemente la concesión de asilo en el último año. En 2018 solo concedió una de cada cuatro peticiones, frente al 35% del año anterior.
En la previsión del tiempo, subida generalizada de las temperaturas, sol en prácticamente toda España. No obstante, por la noche se van a mantener las heladas en gran parte del interior norte peninsular. Continúan además las alertas por fenómenos costeros en Cádiz, Gerona y Menorca. A las 3 menos 10 el deporte, esta sintonía nos indica que vuelve el mejor fútbol de toda Europa. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, así es, vuelve la Champions con dos partidos en el día de hoy, ambos a las 9 de la noche, Roma-Porto y United-Paris Saint-Germain. Eso va a ser hoy, pero mañana vuelve el vigente campeón de Europa con el Ajax de Ámsterdam, Real Madrid, también a las 9, y toca rueda de prensa de Solari y entrenamiento en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam. A las 6 y cuarto va a ser esa comparecencia de Solari y de un futbolista del Real Madrid.
2:09 de la tarde, 1:09 en las Islas Canarias, 10:23, el momento en el que comenzaba el juicio. Lo tenemos que contar absolutamente todo.
Llega la tarifa más grande y abundante que jamás te ha presentado Yastel. La doblemente irresistible. 25 pedazos de gigas, 2 líneas de móvil, llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra 100 megas a un precio irresistible. Solo este mes. Date prisa y llama al 1510. Yastel.
Es noticia. Es radio.
Parece que fue ayer, pero han pasado 14 meses. ¿Qué de cosas ha pasado en todo este tiempo? 14 meses desde que la Fiscalía General del Estado comenzase a investigar el golpe perpetrado por los independentistas. Hoy se les atribuyen ya delitos como el de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, consecuencia de, ya saben, este referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y aquella fallida declaración unilateral de independencia el 27 de octubre del mismo año. ¿Se pueden imaginar en este día en el que 12 procesados se sientan en el banquillo, 7 procesados más se encuentran huidos, fugados de la justicia española? La expectación política y mediática que ha generado esta vista, de la que vamos a estar, por supuesto, pendientes, especialmente en los próximos meses. En esta primera vista, los independentistas han salido a exponer su argumentario, a decir que estamos ante un juicio político contra un grupo de personas por el mero hecho de ser independentistas y por el mero hecho de haber colocado, dicen, unas urnas. Nos vamos a marchar al Tribunal Supremo, primera parada allí. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Durante toda la mañana, los letrados de Junquera, Romeva, For, Rull y Turuli Sánchez han planteado las supuestas vulneraciones al derecho de defensa, han rebatido testificales rechazadas por el tribunal, como la del rey Felipe VI o el fugado expresidente catalán Carles Puigdemont, o han solicitado nuevas declaraciones como la del exministro del Interior del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido. El letrado de Rull, Turuli Sánchez, Jordi Pina, cuestionaba la imparcialidad de 4 de los magistrados que forman el tribunal y les pedía que actúen como jueces.
Yo lo que les pediría y les pido es que hagan de jueces, en todo caso. No hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
En estos momentos continúan las alegaciones de la defensa de Rull, Turuli Sánchez en voz de su también letrada Ana Bernaola.
Bueno, pues así es como están las cosas. Continúa esta sesión. Va a prolongarse durante 3-4 meses. Va a coincidir seguramente con las elecciones municipales y autonómicas, por supuesto, si las adelanta Pedro Sánchez, también con las generales. Es, insistimos, el juicio más importante de la historia reciente de España. Y esta primera jornada, los independentistas la han utilizado para comenzar con esta campaña mediática. Intentan convencer a quien se lo quiera creer de que sufren una persecución por parte del Estado español. De manera que hoy, independentistas, no muchos, porque eran menos de los esperados, han estado a las puertas del Tribunal Supremo. El presidente catalán, Quim Torra, ha aparecido y luego se ha ido. Y ha sido también fugaz, muy rápido, a la estancia de Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán. En todo caso, el independentismo, insistimos, se moviliza, aunque parece que menos de lo esperado. A las puertas del Tribunal Supremo nos vamos. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, la de hoy es uno de los titulares destacados. Ha sido otra nueva muestra más de que el independentismo está perdiendo poder de convocatoria e improvisación esta mañana en el Paseo de Recoletos, donde las entidades y los 3 partidos independentistas han organizado una marcha lenta hasta el Supremo con presencia express, lo decías, del presidente Quim Torra, que ha sido abucheado a su llegada. Entre los mensajes de los dirigentes independentistas aquí, a las puertas del Supremo, los de que hoy estamos ante un juicio a la democracia, que todos participaron en el golpe y que, por lo tanto, también ellos se sienten juzgados. Y mensajes, Juan Pablo, también mensajes para el Gobierno, para Pedro Sánchez, en un día muy importante para su proyecto de cuentas públicas. Roger Torre.
Y todo el mundo tiene que saber que no nos vamos a cansar, que no nos rendiremos, que nunca vamos a abandonar nuestras convicciones democráticas, legítimas, pacíficas y mayoritarias en Cataluña.
División también en las estrategias de los partidos. Esquerra optando por la prudencia, los de Torra preparando ya bajo dirección desde Waterloo un nuevo escenario para poner a prueba al Estado. Puigdemont cree que Sánchez es el responsable de la pérdida de apoyos en la calle y de ahí que ahora mismo sacarle de la Moncloa a Juan Pablo sea la apuesta preferente. A las 7 en punto de la tarde, nueva comparecencia en Blanquerna de Quim Torra.
Es importante recordar que esos 7 procesados hoy no comparecen en este juicio porque huyeron y a día de hoy permanecen fugados de la justicia. Unos en Escocia, otros andan, por ejemplo, en Bélgica, Puigdemont. Bueno, hoy Puigdemont no estaba en Bélgica exactamente. Se ha querido trasladar a Alemania. Ayer por la noche ofreció, incluso otorgó un premio él en la Berlinale. Y desde allí, desde Berlín, el expresidente catalán ha venido a decir que con este juicio España se la juega.
Hoy asistimos a un juicio que nunca debería de haberse producido. Hasta hoy el Estado ha tenido la oportunidad de evitarlo. A lo largo del juicio vamos a poder desenmascarar la construcción artificial de una causa política. A partir de hoy el sistema judicial español se somete a un test de estrés para la democracia española.
Bueno, pues es lo que dice Puigdemont. Desde hoy tiene una oportunidad de oro Vox, que ejerce, como saben, la acusación popular en este juicio, y parece que no están dispuestos a desaprovechar semejante escaparate en estos tiempos preelectorales. El presidente del partido, Santiago Abascal, ha sido el único líder político que ha ido a las puertas del Supremo acompañando a Javier Ortega Smith. Él sí tenía que estar allí, porque es el abogado encargado de ejercer la acusación popular. Es el secretario general del partido, Maite Loureiro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como dices, el presidente de Vox ha defendido a las puertas del Tribunal Supremo el papel de su formación en este proceso, asegurando que nadie más quiso ejercer de acusación popular y que le hubiera gustado que el gobierno de Mariano Rajoy hubiera evitado el golpe de Estado. Dice que de no ser por ellos, por Vox, en cualquier caso, los golpistas no se habían sentado nunca en el banquillo.
En España han fallado los políticos y han funcionado los tribunales, los fiscales, y ha funcionado también la corona, a través de la actuación de su majestad el rey. Desde hace mucho tiempo, los separatistas han estado desafiando a la unidad de España, al orden constitucional, a las sentencias de los tribunales. Y lo han estado haciendo ante la inacción sistemática de los distintos gobiernos de España, muy especialmente ante la inacción del gobierno de Rajoy, que no fue capaz de sofocar el golpe de Estado. Ante esa inacción, Vox se vio en la obligación de acudir a los tribunales, y lo hizo además con las aportaciones y la ayuda de miles y miles de españoles.
Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y abogado en la causa, hace hincapié en la labor de su partido dentro de la sala, diferenciándolo de las declaraciones que se van a producir fuera.
No vamos a permitir que se haga, y así lo instaremos cuantas veces sea necesario a la sala, la más mínima politización de este procedimiento. Fuera haremos la legítima valoración política. Dentro solo habrá hechos, pruebas, derecho y acusación.
Vox reclama para los acusados penas que superan los 70 años de prisión en el caso de los máximos responsables del golpe, y va a centrar su estrategia en demostrar que hubo delito de rebelión, el más grave de todos.
Bueno, en el Partido Popular han salido a criticar a Vox esta mañana por haber estado a las puertas del Supremo. Dicen que intenta sacar partido del juicio y han arremetido contra el gobierno por querer ejercer su influencia en este proceso, Alicia González.
A Vox le han pedido que deje las declaraciones políticas frente al Supremo a un lado, porque eso, dicen en el PP, tan solo puede perjudicar al ordenamiento jurídico. Asegura a los populares que ahora es tiempo de dejar trabajar a la justicia sin interferencias. Por eso, tienen también otro mensaje para el gobierno. Van a estar muy vigilantes porque creen que tienen un acuerdo con los independentistas para cuando termine el juicio. Teodoro García Egea.
No se entiende que si el Partido Socialista no estuviera pensando en indultar a los presos posiblemente condenados tras este juicio, estuviesen bloqueando estas iniciativas. Por tanto, el bloqueo de estas iniciativas para evitar los indultos a los condenados por rebelión y sedición es consecuencia directa de las intenciones del Partido Socialista para con políticos presos que están hoy en prisión preventiva como consecuencia de la actuación de la justicia.
Iniciativas presentadas por el PP y que están bloqueadas en el Congreso. De hecho, el secretario general del PP cree que, aunque no se aprueben las cuentas mañana, el gobierno va a hacer todo lo posible para no convocar elecciones, porque asegura no le conviene ni a Pedro Sánchez ni a los independentistas votar ahora.
Esta es la crónica de lo que ha sucedido esta mañana en el Supremo y en torno a este juicio tan importante. No muy lejos de allí, en el Congreso de los Diputados, se habla de presupuestos y se habla de elecciones.
Juan Pablo Polvorinos.
Y la actividad en el Congreso, incesante. Ha comenzado allí el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Hay 6 partidos políticos, entre ellos los 2 independentistas, PDeCAT y Esquerra, que piden que se rechace de plano estas cuentas públicas. El ambiente en el Congreso está muy tenso, porque de la aprobación de los presupuestos depende en gran medida que haya o no adelanto electoral. Y ese nerviosismo se ha reflejado en el discurso de María Jesús Montero. Miren, más que salir a defender hoy por la mañana los presupuestos del gobierno, que es lo que habitualmente se hace en estos debates, la ministra de Hacienda ha tomado la palabra y se ha dedicado a sacudirle a la oposición para echarles en cara que las cuentas públicas no salgan adelante. Congreso, Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues una defensa de sus cuentas públicas que ha servido para constatar que el gobierno tira la toalla, que da por hecho ya el rechazo de los independentistas en la votación de mañana, y que ahora es el momento de escenificar por fin la ruptura con Esquerra y PDeCAT, y su chantaje en María Jesús Montero era hoy una cabizbaja ministra de Hacienda.
Este gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie. Este gobierno no va a admitir en ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho de la autodeterminación para Cataluña, y no lo vamos a hacer, como ya lo hemos expresado una y otra vez, señorías de Esquerra y del PDeCAT.
Baño de realidad al que ha asistido un presidente, Pedro Sánchez, que ha venido a escuchar a su ministra y que va a estar aquí toda la jornada, nos dicen fuentes de su gabinete, Juan Pablo, con caras muy largas y ánimo claramente preelectoral.
Ya que ti, pero ¿qué sabemos de las elecciones? ¿Qué piensa hacer el gobierno? ¿Qué es lo que baraja ahora mismo?
Bueno, las rectificaciones, Juan Pablo, parece que van a llegar hasta el final. Ayer decíamos que el gobierno filtraba el mes de abril como estrategia de presión al independentismo. Hoy sabemos que no es un paripé, que no es teatro, sino que es real. La voluntad real, dicen fuentes de su entorno, de Pedro Sánchez, de convocar, de anunciar una convocatoria inminente de elecciones generales, previsiblemente en el mes de abril, como adelantábamos ayer, pero no insisten mucho en este asunto el día 14, como publicaban y publican algunos medios, sino más cerca del día 28 de abril, finales de este mes o incluso superdomingo. Son las dos opciones que se barajan en estos momentos. El presidente Sánchez no ha querido contestar a las preguntas. La incógnita, hay que decirlo, va a durar poco, Juan Pablo, porque nos dicen, atención, y esto es muy relevante, que mañana mismo podría haber anuncio del presidente del gobierno.
Gracias, Ketty. Escuchen un momento. En el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, el del tractor.
España constitucional que se dice defender, porque ha abortado.
Que está pidiendo ahora mismo que sostengan a Pedro Sánchez al frente del gobierno, que se apoyen los presupuestos. No lo van a hacer los independentistas. ¿Cómo han reaccionado estos independentistas? ¿Cómo ha reaccionado también Podemos? Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues dicen los separatistas que ninguna amenaza electoral va a hacer que ellos retiren sus enmiendas a la totalidad que defenderán los portavoces de Esquerra y PDeCAT esta tarde. Escuchamos a Carles Campuzano.
No es la amenaza electoral, sino la necesidad del gobierno de sentarse a dialogar con los grupos catalanes. No será bajo la amenaza de las elecciones que se va a conseguir retirar esa enmienda a la totalidad.
Desde Podemos, por su parte, criticaba Irene Montero que el gobierno se haya rendido antes que ellos para intentar sacar adelante esas cuentas públicas.
Tenemos la sensación de que el gobierno se ha rendido antes que nosotros a la hora de aprobar estos presupuestos. Nosotras no vamos a perder la esperanza o al menos el tesón de trabajar sin descanso en estas 24 horas que quedan.
Dicen estar preparados en Podemos para unas elecciones, comicios que llegarían en su peor momento en medio de la más crisis interna que ha vivido desde la marcha de Íñigo Rejón.
Gracias, Miriam. Probablemente lo más interesante vaya a llegar a partir de este momento. Son y 22. Bueno, pues a las 3 en punto de la tarde van a tomar la palabra los dos principales líderes de la oposición, Pablo Casado, que lo es, y luego más tarde, por supuesto, también Albert Rivera. Mariano Alonso, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues como dices, en poco menos de 40 minutos Casado tomará la palabra en la tribuna de oradores del Congreso para, según fuentes del Partido Popular, hacer un discurso más político que económico ante una legislatura que, según acaba de decir en el escritorio del Congreso Dolors Montserrat, la portavoz popular, toca su fin.
Esta legislatura está terminada, el gobierno es un desgobierno y su único camino es convocar elecciones ya. Mañana va a ser su propia moción de censura a él mismo, a Pedro Sánchez.
Tras el líder de la oposición será el turno de Albert Rivera, líder del segundo partido más importante que presenta enmienda a la totalidad a estos presupuestos. El líder naranja avanzaba en declaraciones a los medios antes del pleno parte de lo que dirá desde la tribuna de oradores.
Yo espero que convoque elecciones cuanto antes. Sánchez ya nos estafó una vez cuando dijo que convocaría cuanto antes, el día que presentó la moción de censura, y no ha cumplido su palabra. Así que Sánchez lo único que está haciendo es enfadar a mucha gente que querría votar y elegir al presidente de gobierno en las urnas. Así que creo que lo mejor es acabar con esta agonía. Unos presupuestos pactados en la cárcel que suben impuestos son malos para España, pero si además eso hace que la legislatura agonice, yo desde luego prefiero mucho mejor que un nuevo gobierno salido de las urnas haga los nuevos presupuestos del Estado.
Y después se irán presentando el resto de enmiendas a la totalidad a los presupuestos, hasta 6 en total, incluidas, claro, las de los separatistas catalanes. Mañana, Juan Pablo, la votación para si decaen o no esas enmiendas.
Gracias, Mariano. Y una cosa más, la Audiencia de Barcelona ha absuelto a la excúpula de Caixa Cataluña por el caso de los sobresueldos, entre ellos el exdirector general de la entidad, Adolf Todó, y el expresidente Narcís Serra. 41 altos cargos estaban acusados de haber elevado sus retribuciones allá por el año 2010, en plena crisis financiera, algo que supuso, ya saben ustedes, ayuda ayudas públicas para Caixa Catalunya en torno a 12.000 millones de euros, Noelia Bautista.
Esa era la acusación que la Fiscalía sostenía contra ellos, pero hoy ha determinado este tribunal que los hechos declarados probados no son constitutivos de delito de administración desleal ni del de apropiación indebida. Dice en un auto de la Audiencia de Barcelona, concretamente, que no aprecia comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación. Es más, justifica los elevados sueldos de los miembros de la cúpula en la trascendencia que tiene la política de retribuciones del sector. En cualquier caso, hay que recordar que Serra se libra de este juicio, pero continúa investigado por el presunto agujero patrimonial de más de 720 millones de euros causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre los años 2000 y 2013. Operaciones en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% a través de su filial promotora Catalunya Mediterránea. Según la Fiscalía, la cúpula de la entidad acordó intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal, en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que suponían un riesgo en la inversión. De este modo, la caja habría adquirido inmuebles y compromisos económicos relevantes y habría concedido créditos desproporcionados que aún están por juzgar.
Son las 2 y 25 minutos de la tarde. A y media les vamos a contar el último fichaje del gobierno andaluz y no se muevan porque se van a quedar estupefactos enseguida.
Es noticia. Es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Mamá, me he estado informando y tengo la solución para que pueda ir alguien a tu casa a cuidarte.
Ya sabes que con mi pensión no puedo pagarlo.
No te preocupes, mamá. Con una hipoteca inversa de Óptima Mayores te dan casi la mitad de lo que vale tu casa.
Pero es que no quiero venderla.
Que no, mamá. La casa sigue siendo tuya y tú sigues viviendo en ella. Vamos a entrar en optimamayores.com. O si no, mira, marca 970-70-77 y vuelve a vivir con alegría.
Repite, hijo.
970-70-77.
Los Fernández son muy amables.
Si usted ha dicho últimamente que bien me vendría aquí una buena alfombra, es el momento de comprar. Los Fernández, que son muy amables, ofrecen ahora sus alfombras con un descuento de hasta un 60%. General Martínez Campos 29 y el outlet.
Los Fernández son muy amables.
Remate final de rebajas en Muebles Adama. Aprovecha las últimas rebajas de la temporada con ofertas como esta. Sofá de 3 plazas con 4 motores eléctricos. Antes, 1.250 euros. Y ahora, por solo 999 euros. Con la calidad que siempre te ofrece Muebles Adama. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Llega la tarifa más grande y abundante que jamás te ha presentado Yastel. La doblemente irresistible. 25 pedazos de gigas, 2 líneas de móvil, llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra 100 megas a un precio irresistible. Solo este mes. Date prisa y llama al 1510. Yastel.
¿Sufres de incontinencia urinaria? En Men Solutions tenemos el tratamiento perfecto para mejorar tu calidad de vida. Sin cirugía, sin dolor, sin efectos secundarios, en sesiones de 20 minutos. Infórmate gratis en el 913-280603 o visita incontinenciaurinariamadrid.com. 913-280603.
¿Tienes manchas de humedad en tu vivienda de Madrid? Murprotec, especialista en el tratamiento de humedades con más de 60 años de experiencia, tiene la solución. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es y pide un diagnóstico gratuito y con garantía de hasta 30 años. Confía en Murprotec, líderes en Madrid. ¿Hablamos?
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
¿Sufres dolor de rodilla? ¿Te cuesta comenzar a caminar? ¿Bajar escaleras? La artrosis de rodilla se traduce en dolor y dificultad de movimiento. En Clínicas CRES solucionamos el dolor articular y recuperamos tu rodilla.
Consulta nuestras clínicas en cresgenomic.com y en el 91-445-0004. Clínicas CRES, solucionamos el dolor articular.
¿Aún no tienes plan para celebrar el Día de los Enamorados este año? Nosotros te lo proponemos. Vente al restaurante Sandó y disfruta de nuestro menú especial San Valentín. Comparte con tu pareja una agradable cena romántica a la luz de las velas y continúa la velada tomando una copa en un espacio único que te sorprenderá. Las Cuevas de Sandó. Infórmate ya en restaurantesandó.es.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En Porcelanosa llevamos más de 45 años creando espacios únicos e irrepetibles. Como irrepetible es nuestra exclusiva promoción del 22 de febrero al 9 de marzo. Aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de grandes descuentos en todos nuestros productos. Renueva tu hogar con Porcelanosa, ahora y siempre.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
A esta hora pendientes de Pablo Casado, lo hemos contado, en media hora interviene en el Congreso de los Diputados en el debate sobre los presupuestos, receso en el Tribunal Supremo, ha comenzado, ya saben, el juicio a los políticos independentistas, a los presos, que se va a reanudar a las 4 de la tarde, pero además también tenemos que hablar en este día de otros asuntos. Miren, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha nombrado hoy al abogado Carlos Sierra como director de la Oficina Fiscal y Judicial de la Comunidad. Hay que decir que Sierra, es un nombre que a ustedes no les sonará, a nosotros hasta esta mañana la verdad tampoco, es muy conocido en el mundo judicial y se incorpora al gobierno de Juanma Moreno Bonilla por petición no del Partido Popular, no de Moreno Bonilla, sino por petición de Juan Marín, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía. Y muchos de ustedes nos dirán, bueno, ¿y qué tiene de curioso este nombramiento? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué les llama tanta la atención? ¿Por qué nos han dicho hace 5 minutos que este nombramiento les iba a dejar a muchos de ustedes estupefactos? Bueno, pues Sierra, que es un conocido abogado sevillano, insistimos, ha defendido en los últimos años a imputados por casos muy mediáticos, por casos como el de los ERE, los expedientes de regulación de empleo fraudulentos en Andalucía. ¿A quién ha defendido exactamente? Pues miren, entre otros, a Francisco Javier Guerrero. Y dirán ustedes, ¿y de qué me suena a mí Francisco Javier Guerrero? Es verdad, me suena de algo este nombre y tal. Bueno, ¿recuerdan ustedes al exdirector de trabajo de la Junta de Andalucía que le daba a su chofer dinero y le daba, pues, en torno a 25.000 euros al mes para que se lo gastasen en cocaína y otras muchas cosas, otras juergas con mujeres? Bueno, pues el abogado del Francisco Javier Guerrero es este Sierra, del que les estamos hablando. El abogado de Francisco Javier Guerrero, el de la cocaína y las juergas con prostitutas. Esto lo dice la instrucción de los expedientes de regulación de empleo, de los ERES, no lo decimos nosotros. ¿A quién ha defendido también Sierra? Pues, por ejemplo, al Cuco. Al Cuco, sí, al de Marta del Castillo, sí, al que se juzgó dentro del caso de la desaparición y muerte de la pequeña Marta del Castillo. Bueno, pues es Sierra también uno de los hombres que ha defendido al Cuco. Y también ha representado a varios narcotraficantes. El propio abogado anunció ayer vía mensaje móvil que a sus compañeros que abandonaba el ejercicio de la abogacía temporalmente para incorporarse al Ejecutivo andaluz. Hombre, la verdad es que no hace falta decir mucho más. No hace falta decir mucho más. Ahora, si nosotros tenemos posibilidad de preguntarle a Juan Marín, al vicepresidente de la Junta de Andalucía, por este nombramiento, desde luego no duden que lo vamos a hacer. También, por supuesto, si se lo podemos preguntar a Moreno Bonilla. ¿Por qué? Pues porque en Andalucía hay algunos que empiezan a estar decepcionados con lo que prometían algunos como el cambio. Porque resulta que ahora los impuestos que se prometieron que se iban a bajar en campaña no se pueden bajar. Y que algunas de las cosas que se iban a hacer, por ejemplo, también en Canal Sur, tampoco se van a hacer. Y que nombramientos como este pues tengan lugar, la verdad es que no deja en buen lugar a lo que muchos decían que iba a ser un cambio histórico para Andalucía.
Es noticia.
Vamos a leer a esta hora el diario El Mundo. Nos vamos a marchar hasta la redacción del Mundo.es. Yaisa Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Mañana
Pablo.
Muy ajetreada también, supongo, para vosotros, con el juicio, con las elecciones, con los presupuestos, todo.
Sí, llevamos una mañana de auténtica actividad informativa frenética, sin parar. Desde primera hora estamos contando en directo todos los detalles de esta primera sesión del juicio al proceso, con una amplia cobertura del Salón de Plenos del Supremo. La sesión ha arrancado con la intervención de las defensas, que han tratado de desacreditar al tribunal insistiendo en que ha existido una vulneración de derechos fundamentales. Y el otro foco de la actualidad que tenemos en media hora es el debate parlamentario, como bien dijiste. Uh-huh. Por la mañana ya la ministra de Hacienda ha dado por muertos los presupuestos y ha reiterado que el gobierno no puede ni quiere negociar la autodeterminación. Uh-huh. Hemos conocido también hoy la absolución de la cúpula de CaixaBank, que había sido acusada de subirse sueldos durante la crisis. La Audiencia de Barcelona entiende que los hechos no son delictivos. Y para terminar, les cuento un hallazgo curioso. Hoy hemos conocido que un equipo de investigadores franceses han descubierto en Gabón los restos más antiguos de organismos capaces de moverse. Uh-huh. Para que te hagas una idea, son parecidos a las babosas y vivieron hace 2.100 millones de años.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
Pues me parece pues estas noticias de ciencia que siempre hay que leer. Ahora bien, yo estoy leyendo con mucha atención en los últimos días la guerra contra Boko Haram, la cuarta entrega, la urbanización del pánico. Lo cierto es que este es uno de los lugares del mundo donde hay que prestar atención para ver lo que están pasando, no solamente las mujeres allí, que también, sino todas las personas que viven bajo la amenaza terrorista de un grupo como Boko Haram.
Sí, es un especial de obligada lectura.
Sí, señora. Yaisa, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, Pablo, gracias.
El día nos deja sonidos destacados. Por ejemplo, un lapsus del secretario general del PP, Teodoro García Egea, al hablar de los independentistas.
Con los presos políticos cuando acabe el juicio, los políticos presos que están hoy en prisión preventiva como consecuencia de la actuación.
Presos políticos y políticos presos. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, indignado porque Quim Torra haya suspendido el pleno de hoy en la Cámara catalana porque comenzaba el juicio del proceso independentista.
La suspensión del pleno anunciada por Torra, apelando al derecho a la huelga, es un insulto a los trabajadores. Las huelgas de los trabajadores se hacen para reclamar mejoras en las condiciones laborales. Y yo me pregunto, ¿qué problemas laborales exactos tiene el señor Quim Torra? ¿Es que cobra poco sueldo, problemas de horario, condiciones laborales o problemas con el chofer? Que alguien nos lo explique.
Y esta declaración que van a escuchar es importante. Es de Carles Puigdemont, diciendo que no quiere ni pensar en lo que tendría que hacer. Ponerse a hablar o a dialogar con Pablo Casado si es que acaso el presidente del PP llegase a la presidencia del gobierno de España.
En una misma frase, conjugar Pablo Casado y fácil no es fácil, porque justamente el liderazgo del señor Casado se ha caracterizado por llevar una lata de gasolina en cualquier lugar, aunque no haya ni incendio, para ver si se provocan incendios.
Y lo dice Puigdemont. Bueno, quien también ha declarado hoy ante el juez por el juicio del espionaje político dentro del PP de Madrid ha sido el expresidente madrileño Ignacio González. Dice que el único espiado ha sido él.
Yo no he impartido nunca, se lo vuelvo a decir, ni órdenes ni nada, porque no he conocido nada de esto, nada más que lo que se publicó en los medios de comunicación. Jamás he participado en nada y además, por lo que he visto, todas las personas que han tenido algo que ver aquí han declarado diciendo que no recibieron órdenes de nadie.
En el Congreso de los Diputados a partir de las 3, pendientes de Pablo Casado, pendientes también de Albert Rivera y pendientes de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella ya da por perdidos los presupuestos y ha entrado directamente, parece, en campaña electoral.
La construcción de un país, señoría, no depende de quién tiene la bandera más larga, sino de la capacidad de llegar a acuerdos para mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Justamente de eso se trata.
Y el PNV pide, por el amor de Dios, que Pedro Sánchez siga, aunque sea sin presupuestos.
Nos gustaría que este trámite fuera superado y pudiéramos pasar al posterior de enmiendas parciales. Podría también decidir continuar con un presupuesto prorrogado, pues con medidas parciales. Él sabrá qué es lo que hace.
Son las 2:37 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. Mira, el Ayuntamiento de Manuela Carmena pretende limitar las jornadas de los VTCs y su circulación sin viajeros. Sara Becerro.
El Ayuntamiento de Madrid finalmente se ha decantado por crear una nueva ordenanza de movilidad para los VTCs que limita su capacidad para circular en la capital. El texto obliga a estos vehículos a circular un máximo de 16 horas con dos jornadas de descanso semanal, al igual que el taxi. También les limita el aparcamiento y los viajes. Ahora tendrán prohibido estacionar a 100 metros de aeropuertos y estaciones y tendrán que hacer frente a limitaciones de viajes en vacíos. La delegada de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Abanés, asegura que esta ordenanza está dentro de sus competencias municipales.
Pensamos que nos hemos ceñido a nuestras competencias en esta regulación, en movilidad y tráfico, en nuestras competencias ambientales y en nuestras competencias en derechos de consumidores.
Los VTCs han instado al Ayuntamiento a abrir un periodo de diálogo para no tomar, dicen, medidas precipitadas fruto de la presión del sector del taxi.
¿Se acuerdan ustedes del hombre que con pintura roja pintó una paloma en la tumba de Franco allí en el Valle de los Caídos? Muchos lo llamaron arte. Bueno, pues hoy lo que antes era arte se convierte en una profanación a ojos de muchos medios de comunicación, que así lo dicen. Profanar una tumba es profanar una tumba. Y lo que ha sucedido hoy en el cementerio de la Almudena en Madrid ha sido una profanación también, como lo fue aquella. Te guste más o te guste menos, a los muertos hay que respetarlos. Han pintado y aparecido con pintadas las tumbas del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y también la de la dirigente comunista Dolores Ibárruri, la pasionaria Lucía Guadalupe.
El consistorio de la capital denunció ayer ante la Policía Nacional la vandalización de estas sepulturas dañadas con pintura blanca y también los daños producidos en el monumento a los caídos de la División Azul, donde han aparecido pintadas anarquistas, por lo que se investigarán ambos hechos. Desde el Ayuntamiento de Madrid condenan estos actos vandálicos que señalan son absolutamente excepcionales en la historia del cementerio y se tratan con un protocolo de comunicación con las familias, denuncia y limpieza debido a la delicadeza, valor emocional y en muchos casos cultural e histórico de las sepulturas de este cementerio de más de 120 hectáreas. El Grupo Municipal de Manuela Carmena, ahora Madrid, ha anunciado que llevará una declaración de condena al próximo pleno municipal.
Más cosas, investigan contratos de Apunt, ya saben que así se llama la televisión autonómica valenciana, por prevaricación en su adjudicación. Es Radio en Valencia. Cuéntanos, María Caballero.
Buenas tardes. El juzgado de instrucción número 1 de Paterna ha abierto diligencias como consecuencia de una denuncia presentada por el Partido Popular Valenciano contra la directora general de Apunt, Empar Marco, y el presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano. Los populares denuncian un supuesto delito de prevaricación por parte de ambos que se habría producido a través de diversas contrataciones irregulares, entre ellas la de una productora, Mediterráneo Media Entertainment, por un total de 1.353.000 euros. Como administrador único de esta firma figura Fausto José Atienza, exconcejal del PSPB de Benifayó. Explica el escrito que la adjudicación se realizó sin ningún tipo de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva. Y además remarca que la citada productora declaraba un año antes un volumen de negocio de únicamente 4.500 euros, de donde se concluye que la mercantil no disponía de solvencia técnica ni económica para llevar a cabo una producción de esa cantidad.
Vamos a Zaragoza, allí el Ayuntamiento de Santi Esteve, donde gobiernan en coalición, ya saben, Podemos y PSOE, va a gastarse 50.000 euros en comprar 8 bicis patrulla para la policía local. 8 bicis por 50.000 euros. Las hay mucho más baratas. En fin, Jorge Calleja.
6.250 euros por bicicleta para la policía local. Es la intención del alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, que se ubica en la órbita de Podemos. En el proyecto de presupuestos para 2019 han asignado una partida de 50.000 euros para la compra de 8 bicicletas patrulla para la policía local. La concejal delegada del cuerpo, Elena Giner, ha señalado que esto es solo una primera prueba para más adelante consagrar la bicicleta como vehículo de transporte de este cuerpo de la ley. Cabe señalar que Zaragoza en Común en 2018 no ejecutó ni un euro de los 50.000 presupuestados para la adquisición de desfibriladores en los coches patrulla de la policía local.
8 bicis por 50.000 euros. Desde luego, como se nota que algunos tiran con pólvora del rey. En fin, en Galicia, Ciudadanos ficha al ex número 2 del PP de Orense, que dimitió el pasado 29 de enero por sorpresa, Maite Garrido.
Transcurridas las dos semanas de reflexión que se había dado José Araújo tras abandonar las filas del Partido Popular, en el que había militado durante 27 años, confirma que se marcha a Ciudadanos. Y además le gustaría ser cabeza de lista de la formación naranja.
Si me preguntas si me eligieran como candidato, estaría dispuesto, pues te digo que sí, que no sería una cuestión que me agradaría mucho, pero en todo caso lo dejo a elección de Ciudadanos estos días.
Araújo fue portavoz y teniente alcalde del grupo de gobierno del Partido Popular en el concello de Orense hasta hace dos semanas.
Más cosas. Investigan la muerte de un bebé de seis meses con signos de violencia en Granada. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. La Policía Nacional investiga la muerte esta madrugada en un centro de acogida de mujeres de Granada, donde residía junto a su madre y otro hermano menor de edad, en lo que todo apunta a una muerte natural, según han informado fuentes policiales y del centro de emergencias 112. Fue sobre las 7:30 de la mañana cuando se recibió el aviso de que el bebé no respiraba, por lo que hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios que confirmaron la muerte del pequeño, así como miembros de la Policía Local y Nacional. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del fallecimiento, aunque como hemos dicho todo apunta a que no responde a ningún hecho violento.
Un dron que estaba cargando su batería encima de un sofá, qué cosas que pasan, ha provocado un incendio en una vivienda en Badajoz. Radio en Extremadura. Cuéntanos, Mar Escobar.
Buenas tardes, así es. Agentes de la Policía Local de Badajoz, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos y Servicios Sanitarios han tenido que intervenir de forma conjunta en un incendio ocurrido en la madrugada de este martes 12 de febrero en una vivienda de la capital pacense, como consecuencia de un dron que estaba cargando su batería enchufada a la electricidad mientras se encontraba sobre el sofá de un salón. En concreto, los hechos ocurrían alrededor de las 12:10 de la noche cuando varias dotaciones policiales se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde fueron recibidos por la propietaria de la vivienda, la cual manifestaba muy nerviosa que momentos antes había podido observar cómo se originaba un incendio en el salón de su vivienda, lugar en el cual se estaba cargando ese dron sobre el sofá. Asimismo, se personó en el lugar de los hechos una ambulancia de la Cruz Roja y servicios de bomberos, los cuales procedieron a la extinción del incendio, en el que se ha visto afectado el sofá, una mesa y algunos muebles del salón, mientras que el resto del piso ha quedado lleno de humo.
Y una cosa más, en la economía hay una noticia destacada que seguramente a muchos de ustedes les interese. La cifra más destacada es la compraventa de viviendas. Subió más de un 10% el año pasado. Es la cifra más alta en 10 años. Hay mucha demanda, por eso la oferta está tan cara. Unos resultados que son positivos, a pesar del bache que el sector experimentó en diciembre, efecto de la incertidumbre generada por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Los expertos también dicen que las viviendas pueden empezar a bajar como consecuencia de la ralentización que este gobierno dice que no existe y no ve por ningún lado. Rocío Regidor.
Diciembre cerró con el número más bajo de operaciones de todo el 2018, apenas 33.800 fruto, según los expertos, de esa incertidumbre generada. Sin embargo, el año se cierra con más de 515.000 transacciones, un 10,1% más que en el año 2017, según el Instituto Nacional de Estadística. Unos datos que suponen que nos podríamos estar acercando a la parte alta del ciclo. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
Lo que puede significar que nos acercamos al, bueno, pues sería la parte alta de viviendas que se pueden vender en España, ¿no? Es posible que se ralentice, que veamos como durante 2019 se ralentice, además si el BCE inicia el proceso de subidas de tipo, pues que esto repercuta directamente en el número de compraventas y que este proceso de ralentización se acelere aún más.
Tanto el mercado de segunda mano como el de vivienda nueva han sido los impulsores de este crecimiento anual, el quinto consecutivo. No obstante, el 2018 ha sido el avance anual más moderado desde el año 2014.
Y el día nos deja otras noticias destacadas. Verónica Jorno.
Hasta 200 agentes de la Guardia Civil trabajan desde esta madrugada en una operación contra el narcotráfico en la línea de la Concepción, en Cádiz, donde hasta el momento se han practicado más de 40 registros. La Guardia Civil espera poder culminar la actuación en las próximas horas y será entonces cuando haga públicos los datos en cuanto a personas detenidas, droga y material incautado. Detener un hombre de 44 años y nacionalidad española por su presunta participación en un delito de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista desde la barriada de El Príncipe en Ceuta. Se trata de un conocido integrista que ya había estado en prisión en 2001. Y en Villaviciosa de Odón, la policía ha detenido a un ciudadano camerunés de 21 años por agredir sexualmente a una estudiante inglesa en un callejón. En el momento de la violación había otro joven de la misma nacionalidad al que la policía busca.
Y para mañana, tiempo estable en todo el país. Miren, esta semana, mirando el mapa de la península ibérica que te ofrece la EMET, sol en toda España. Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y desde La Coruña hasta Cartagena. Desde el Cabo de Creus hasta Ayamonte, en Huelva. Bueno, pues es que va a haber sol en toda España. Lo único que las temperaturas sí que van a ir subiendo paulatinamente a medida que avance la semana. Esto hasta que llegue, claro, la próxima borrasca y vuelvan las lluvias. Una pausa y enseguida nos trasladamos a Cataluña.
¿Sabes cómo invertir tu dinero? ¿Te dan miedo los mercados?
Hola, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando Quintero?
¿Qué te parece si nos vemos el domingo de 2 a 3 de la tarde para aprender a invertir?
Cuenta conmigo.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Es noticia. Es Radio.
Barcelona, Pablo Planas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
La verdad es que, Pablo, la mañana ha comenzado muy movida en Cataluña. Los CDR, una vez más, haciendo de las suyas, ¿no?
Bueno, han cortado la autopista, un tramo de la autopista, y han cortado algunas calles principales de Barcelona, pero bueno, han sido protestas menores de las que ellos mismos habían anunciado, en cierto modo débiles. Después han trasladado esas protestas delante de la Fiscalía Superior de Cataluña. Hace breves minutos los Mossos de Escuadra pues han procedido a desalojar a los concentrados delante de la Fiscalía. Entre los concentrados, un diputado de la CUP, Carles Riera. Han anunciado, habían dicho que durante la celebración del juicio no iban a permitir que Barcelona, que en Cataluña, se viviera con normalidad, pero bueno, están lejos de conseguir este propósito. Veremos a ver esta tarde, hay convocadas manifestaciones a las 7 de la tarde, y sobre todo el próximo sábado, el día 16, una manifestación separatista en Barcelona, y el día 21 la convocatoria de una huelga general. Pero en líneas generales, pues ya digo, han sido protestas previsibles y en cierto modo menos importantes o menos intensas de lo que ha venido siendo habitual en otros momentos del ya largo proceso.
Es que por eso te iba a preguntar precisamente, Pablo, porque con respecto a lo que hemos visto aquí en Madrid, lo que nos ha contado nuestra compañera Esmeralda Ruiz, es que el independentismo de alguna manera empieza a registrar esto que se llama en términos científicos fatiga de materiales, ¿no? O sea, que parece que ya un poco decae el ánimo o que la gente está ya cansada de hacer la revolución en las calles.
Bueno, son muchos años, han sido unos meses, los últimos muy intensos también, y después, la constatación de que la justicia sigue su camino y de que, en fin, la suerte de los presos, la suerte de los encausados por el golpe de Estado, pues no va a mejorar porque haya manifestaciones en las calles. Hay una, en cierto modo, se maneja entre bambalinas de separatismo la consigna de que ahora no conviene dar la imagen de un movimiento masivo, quizá tal vez violento en sus expresiones, y que, bueno, pues es mejor bajar el pistón y reservarse sobre todo para el momento en el que se produzcan las sentencias. Ya vienen avisando los líderes independentistas de que si esas sentencias no son absolutorias, estaremos en un momento similar al que desembocó en los hechos que ahora se están juzgando. Es decir, ante una declaración unilateral de independencia, la ruptura de nuevo con el Estado.
Pablo, como tú conoces mejor que nadie a los independentistas, entre otras cosas porque es que convives con ellos allí en Barcelona, ¿qué crees que prefiere el independentismo? ¿Mantener a Pedro Sánchez e intentar sacar tajada de todo lo que puedan de la debilidad con sus 84 diputados de un gobierno que se encuentra en franca minoría en el Congreso de los Diputados? ¿O es mejor para ellos, tú crees, que llegue la derecha y así se victimizan y radicalizan de cara a volver a coger impulso y tomar algo más de oxígeno?
Bueno, pues están divididos en esa interpretación. Es decir, hay una parte que se aferra al cuanto peor mejor, que sería pues la caída de Pedro Sánchez y la llegada de un gobierno de derechas, y otros, sin embargo, que consideran que por el bien de los encausados e incluso por el futuro de los no encausados, sería mejor mantener a Pedro Sánchez al frente del gobierno de España, pues entre otras cosas ante la posibilidad o la tesis de que después de una sentencia, supongamos por conspiración para la rebelión y no por rebelión, pues cupiera a la concesión ya prometida por parte de elementos del Partido Socialista de un indulto. Están divididos en esas dos posiciones, aunque evidentemente Torra y Puigdemont y todo ese mundo radical está dispuesto a asumir incluso o o pretende que la República, la consecución de la República sería más fácil con un gobierno de derechas que con el actual, que con la distensión, con el apaciguamiento que intenta llevar a cabo el actual gobierno.
Hay que leer Libertad Digital y hay que leer a Pablo Planas, que parece escribe también ahí. Pablo, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Bueno, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a los deportes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
David Dinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Deseábamos, esperábamos, ya contábamos los días para que llegase el momento en el que pudiéramos volver a escuchar esta sintonía. Son los acordes de la Champions, ¿quién no los conoce? Y ¿quién no sabe que hoy vuelve la mejor competición continental de fútbol? Y que mañana reaparece el campeón de Europa.
Sí, echábamos mucho de menos esta sintonía. Ya sabemos que desde diciembre hasta febrero, bueno, pues echamos de menos este sonido de la Champions. Hoy vuelve con dos partidos, ambos a las 9 de la noche, Roma o Porto y Manchester United Paris Saint-Germain. Hay que recordar que, por ejemplo, la eliminatoria entre el United y el Paris Saint-Germain, que en principio pintaba muy bien para el conjunto parisino, ha cambiado. Esto es lo que tiene que haya un mes y medio prácticamente entre una competición que tiene su fase de grupos entre octubre y diciembre y ahora que llega la fase de eliminatorias. El United ha cambiado de entrenador, ya no está José Mourinho, ha mejorado muchísimo en la Premier, está cuarto y el Paris Saint-Germain sin Neymar y sin Cavani, así que ha cambiado todo muchísimo. En el Roma o Porto quizás hay más igualdad, por lo menos a priori, porque son dos equipos que en la Liga Portuguesa el Oporto está dominando, pero la Roma no lo está haciendo del todo bien en la Liga Italiana y tiene bastantes problemas dependiendo también en qué partidos, y está muy igualada esa eliminatoria entre la Roma y el Oporto, por ejemplo, de Iker Casillas o de Adrián, el exjugador del Atlético de Madrid. Eso va a ser hoy a las 9 esos dos partidos, pero mañana vuelve el campeón de Europa, que es el Real Madrid, frente al Ajax de Ámsterdam, precisamente en tierras holandesas, también a las 9, repetimos. Y hoy toca rueda de prensa de Solari y también ese entrenamiento en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, más conocido, por ejemplo, donde el Real Madrid ganó la séptima, el Ámsterdam Arena, pero en homenaje al gran Johan Cruyff, ahora lleva ese nombre. Y vamos con la última hora del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Un Real Madrid al alza. Se va a enfrentar mañana en la Liga de Campeones ante un Ajax de Ámsterdam totalmente contrario, en descenso y muy criticado porque han tropezado en tres de sus últimos encuentros de liga y en uno de ellos cayeron goleados. Solari ha convocado a toda la plantilla. Todos han viajado a Ámsterdam, salvo los dos lesionados, Marcos Llorente e Isco. La información se concentra esta tarde a las 6:15, rueda de prensa de Solari y un futbolista, y a las 7 de la tarde, entrenamiento en el escenario del partido. Respecto al 11 titular, dos dudas. Llega la Liga de Campeones y quién sabe si Solari no tira de los más veteranos y con más galones. Marcelo en el lateral izquierdo y Gareth Bale en punto de ataque.
Gracias, Sergio. Y recordamos, Juan Pablo, que debuta el VAR en la Champions, el videoarbitraje, la tecnología en el mundo del fútbol. No había estado en la fase de grupos, sí lo va a hacer a partir de octavos de final. Hoy, por ejemplo, en ese Roma Porto United Paris Saint-Germain, veremos si tiene su debut oficial el videoarbitraje. Recordamos que la semana que viene juegan Barcelona ante el Lyon y el Atlético de Madrid frente a la Juventus, y precisamente hablando del conjunto rojiblanco, por fin ha llegado una buena noticia para el equipo de Diego Pablo Simeone, que fue padre ayer, también el Cholo, y ha tenido la buena noticia en forma de dos recuperados de esa legión de lesionados que tenía el Atlético de Madrid, Diego Costa y Savic. Sobre todo en el caso de Diego Costa, el Atlético de Madrid recupera a su 9 principal, y ahora la pregunta es, como pueden leer además en un artículo en Libertad Digital, si puede o no jugar con Morata. La idea era que fuese uno u el otro, pero parece que podrían jugar juntos y es una opción que baraja el Cholo Simeone. También se ha recuperado Savic. El que no está todavía es Jorge Resurrección Coque. Y fuera de la Champions, también es semana de Europa League. El jueves tenemos 4 partidos, Rennes contra el Betis. Ojo al Betis de Quique Setién, porque llega de perder 3-0 contra el Leganés y además con declaraciones muy polémicas del entrenador cántabro del conjunto bético. Celtic-Valencia, otro clásico que perfectamente se podría jugar en la Champions, y Sporting de Portugal-Villarreal. Y por último, partidazo también el jueves, Lazio contra Sevilla. Precisamente el conjunto hispalense es el rey de la Europa League con 5 títulos, y hoy ha hablado en Gol Televisión su director deportivo, también fue entrenador, Joaquín Caparrós.
La verdad es que sí, eso es historia, y la verdad que es nuestra competición, somos los reyes de esa competición. Y por lo tanto estamos muy ilusionados, sabiendo que mañana tenemos el jueves tenemos un partido complicado con un equipo también europeo, pero bueno, la ilusión está por encima de todo, ¿no?
Y hoy empieza la Champions, pero ayer acababa la Liga Santander, no acabó el domingo, acabó ayer lunes. Jornada con el Alavés 2, Levante 0, derrota dolorosa para el conjunto valenciano, que compitió, la verdad es que bastante mal, pese a que era la idea principal que tenían. Coque Andújar, en zona mixta.
Sabíamos que es un partido que había que competir, pelear cada balón, creo que el equipo así lo ha hecho. Ellos son un equipo muy fuerte en cada disputa, en cada segundo balón, en jugada de estrategia, pues mira, ahí se nos han adelantado en una jugada que no hemos estado del todo acertado, luego que creo que no hemos tenido demasiadas ocasiones a través del juego, pero sí mucho saque de esquina, mucha falta, y no hemos estado del todo acertados también, pues como ellos, para igualar el partido.
Dejamos el fútbol, pasamos al baloncesto, porque si en fútbol vuelve la Champions, en baloncesto vuelve la Copa del Rey, la auténtica fiesta del básquet español, que ya está preparada, ultimando los últimos detalles. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Apenas 48 horas ya para que arranque y empiece a botar el balón en el Wizzing Center, en esa Copa del Rey que este año se celebra después de varias temporadas ya en la capital de España. El gran favorito para muchos, el Real Madrid, llega con alguna duda. Treyton, quien se baja prácticamente segura. Sergio Llull lleva 2 semanas sin jugar y parece que estará, pero seguramente no en el 100% de su estado físico. Además, Rudy Fernández, que recibía un fuerte golpe en la cara en el último partido ante Quirós Baskonia, no tiene nada roto y sí estará disponible para la cita copera en la que el Madrid debutará el viernes con un derbi a las 9:30 ante Movistar Estudiantes. Antes, el jueves, arranca el torneo a las 7 con un Iberostar Tenerife Unicaja, partido probablemente más igualado de la primera eliminatoria, y con el debut del líder de la Liga Endesa, un Barcelona que llega en su estado de forma más solvente de los últimos años a las 9:30 del jueves ante Valencia Basket. Una edición muy igualada, con un pronóstico bastante incierto y en la que Real Madrid y Barcelona emergen como favoritos, pero sin tener ni mucho menos claro cuál de los dos es el gran aspirante a llevarse el título.
Gracias, José. Y en la NBA, Marc Gasol ya brilla con su nuevo equipo, los Toronto Raptors. Esto decía ayer tras ganar a Brooklyn.
Todo el mundo lucha, todo el mundo pelea, se comunica muy bien, muy poco egoísta, la verdad, y nada, muy, muy bien, muy contento. Al final es baloncesto, pasa que todo el mundo tiene sus tendencias, sus jugadas, y lleva su tiempo. Al final, el aprender dónde tú vas a recibir el balón, dónde los otros jugadores le gustan.
Palabras de Marc Gasol, es ahora mismo nuevo jugador de los Toronto Raptors. Hoy vuelve la Champions.
Gracias, David, hasta luego.
Hasta luego.